Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La primera sinfonía de las escritas por Mozart en su primer viaje a Italia, que aparece en el catálogo de Kegel, es la número 44 en re mayor, que es el 81. Esta obra ya tiene todas las características de las sinfonías de cámara o de concierto de los maestros italianos del momento. No solamente tiene tres movimientos, y son más cortos y con un carácter más brillante y más ligero que en las sinfonías escritas en Viena. No solamente la abundancia de ideas reemplaza su desarrollo musical. No solamente se multiplican las repeticiones de las frases. Y no solamente usa la forma mixta, es decir, el sistema de desarrollos con repetición completa de la primera parte, sino que además de estas características, Mozart añade otras que nos muestran que ya está totalmente impregnado del espíritu y del estilo de los compositores italianos. Por ejemplo, en esta sinfonía no se molesta en variar las repeticiones. Los desarrollos usan ideas completamente nuevas, y los dos violines tienen un papel igualmente importante. En otras palabras, esta sinfonía es un modelo completo de lo que el gusto italiano apreciaba en música instrumental alrededor de 1770. Pero además, es importante anotar de esta obra que dentro de los límites del nuevo género que Mozart está ensayando, su genio ya se afirma con toda su fuerza personal. Por ejemplo, la forma como ha concebido el papel de los instrumentos de viento debe haber sido visto por los compositores locales como muy pretencioso, porque el niño se las ingenia para reforzar la razón de ser de los oboes y de las trompas, dándole pequeñas repeticiones, solos rápidos o simplemente efectos que les permiten hacer valer su propio color orquestal. Tanto es el énfasis en el uso de los vientos que llega al límite donde podría quitarle al conjunto de cada movimiento su atractivo puramente melódico y verdaderamente italiano. Oigamos la sinfonía número 44 en re mayor, que es el 81, cuyos movimientos son allegro, andante y allegro molto, en interpretación de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Carl Böhm.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la sinfonía número 44, que es el 81. La segunda de las sinfonías italianas de Mozart es la número 47, también en re mayor, que es el 97. Y su más obvia diferencia con la que antes escuchamos es la inclusión de un cuarto movimiento, minueto y trío, que haría sospechar que la escribió en Salzburgo en preparación para el viaje, pero al oírla, la influencia italiana se siente tan directa y tan manifiesta que más bien sería lógico pensar en que pudiera haberla escrito antes que la anterior, en Verona, en Mantua o tal vez en Milán. En cualquier caso, esta sinfonía tiene una gran importancia porque muestra a Mozart todavía dividido entre los recuerdos de su educación alemana de Salzburgo y de Viena y las impresiones que le han producido el arte de los sinfonistas italianos. Y se nota aquí muy fuertemente el Mozart de las sinfonías vienesas, por ejemplo, en el uso constante de repeticiones, en los saltos de los violines y en el encanto patético del desarrollo del primer movimiento. Pero todo el resto de la obra es claramente italiano. El allegro inicial tiene dos temas diferentes, que por su ritmo se asemejan mucho. Las ideas son numerosas y cortas, con muchas repeticiones y frecuentes contrastes. Después del extenso ritornelo con que termina el segundo tema, viene el desarrollo sincopado que mencionábamos. Su expresión es muy dramática, con una serie continua de modulaciones, y produce un efecto muy extraño, en medio de un movimiento muy sencillo y muy brillante. Los instrumentos de viento, y en especial los trombones, están muy ocupados durante este movimiento, pero no como en las sinfonías vienesas, en que eran parte del tejido sinfónico y jugaban un papel esencial y original. El andante que lo sigue es muy corto y está escrito para cuerdas solas, siguiendo la costumbre de los sinfonistas italianos. No tiene sino un solo tema, que vuelve a aparecer después de un desarrollo muy pobre. Este movimiento, más que el primero, nos muestra otra de las modas italianas que va a aparecer continuamente en la música instrumental de Mozart. La costumbre de darle igual importancia a los dos violines, los cuales a menudo van en unísono, y de pronto, el segundo violín se remonta por encima del primero. En este andante, casi siempre tocan juntos y le dejan el bajo a las violas. El minueto también tiene ya la manera italiana de Mozart. En vez de repetir la primera parte después de la segunda, como en las sinfonías vienesas, la segunda parte es mucho más larga que la primera. Los instrumentos de viento trabajan aquí un poco más libremente que en el resto de la sinfonía, especialmente las trompas, pero en el trío se callan, mientras que el primer violín presenta la melodía y el segundo lo acompaña con un ritmo continuo de corcheas. El movimiento final, de forma sonata con un pequeño desarrollo y una repetición completa sin cambio de la primera parte, tiene dos temas diferentes, el segundo de los cuales nos hace recordar la atmósfera musical bailable de Salzburgo. Sin embargo, el conjunto del movimiento, sin repetición hasta el estrete final, está claramente modulado según las oberturas italianas, con el carácter rápido y fácil de un estrete, en lugar de ser, como en el caso de los compositores alemanes, una especie de conclusión del allegro inicial. Oigamos la sinfonía en re mayor, que es el 97, en interpretación de la Academia de Música Antigua, con Jaap Schroeder, primer violín, y Christopher Hogwood, continuo. Son sus movimientos allegro, andante, minueto y trío, y presto.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la sinfonía número 47, que es el 97 de Mozart. La tercera de las sinfonías italianas que oiremos hoy, una vez más en re mayor, es la número 45, que es el 95. Esta sinfonía, a primera vista, es tan parecida a la anterior, hasta en la escogencia de ideas, que uno sospecha que fue escrita inmediatamente después y que podía haber servido de conclusión a un concierto en Mantua o en Verona, mientras que la otra hubiera servido de obertura. Pero más de cerca, hay dos características que distinguen esta sinfonía de la que es el 97 y que nos muestran a Mozart más y más influenciado por los sinfonistas italianos, aunque continúe con cuatro movimientos en vez de los tres tradicionales en Italia. En primer lugar, el allegro inicial se une al andante en vez de llegar a una cadencia perfecta en la tonalidad principal, procedimiento común en la obertura italiana. Pero sobre todo, el primer allegro ya no tiene repetición del primer tema en la tonalidad principal, y esta costumbre de emplear alternativamente la forma binaria y la forma ternaria en los movimientos de una misma sinfonía es uno de los procedimientos más característicos de la escuela italiana. Para el primer tema del andante, que como decíamos viene sin interrupción después del primer movimiento, Mozart ha escogido repetir, casi integralmente, la primera idea del delicioso minueto de la sonata para clavecín y violín, que es el 9, que había escrito cuando tenía apenas 8 años en París. En este andante, a diferencia del de la sinfonía anterior, el niño usa dos flautas junto con el cuarteto de cuerdas, pero las flautas no hacen sino doblar los violines, y toda la instrumentación de este andante, como la del allegro precedente, nos deja ver una sencillez verdaderamente sorprendente por comparación a la riqueza instrumental de las obras de Mozart compuestas en Salzburgo y Viena. En el minueto y trío siguientes hay una serie de imitaciones en las cuerdas que muestra más trabajo que en los movimientos anteriores de la sinfonía, y aunque los oboes no intervienen, en el trío cada una de las repeticiones tiene su propio color y su propia expresión. El allegro final, de forma sonata, es muy parecido al de la sinfonía anterior, con la misma abundancia de ideas, la misma separación de los dos temas y el mismo uso de ritornelos largos. Pero en este allegro, todo el conjunto musical tiene algo de más franco y más tranquilo, lo que le permite adaptarse plenamente al resto de la obra. Oigamos la sinfonía número 45 en re mayor, que es el 95. En interpretación de la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner. Son sus movimientos allegro, andante, minueto y trío y allegro. Acaban ustedes de escuchar la tercera de las sinfonías escritas en el primer viaje a Italia por Mozart, cuando tenía 14 años. La cuarta de las sinfonías italianas, lo mismo que las anteriores en re mayor, es la número 11, que es el 84. Aparentemente, esta obra fue comenzada en Milán y terminada en Roma. Como las otras que hemos oído hoy, esta sinfonía nos ofrece un modelo perfecto de la obertura italiana de entonces, con multiplicidad de temas y de oposiciones, con repetición constante de frases y con una sencillez, simplicidad sería mejor la palabra, de artesanía musical que reduce toda su instrumentación para propósitos prácticos a dos violines. Y ya aquí Mozart no usa sino tres movimientos, con un final muy breve y muy rápido. De acuerdo a la costumbre italiana, usa alternativamente la forma nueva, con repeticiones en la tonalidad principal, y la antigua forma, donde el primer tema no se repite sino en la dominante. Estos y otros factores muestran la improvisación y la creciente indiferencia de Mozart por la música instrumental, lo que nos obliga a clasificar esta sinfonía y las tres otras que hemos escuchado hoy por debajo en calidad de sus sinfonías de Salzburgo y de Viena. Más aún, por la relativa sencillez de su objetivo artístico, uno esperaría que las sinfonías italianas hubieran sido de una perfección, de una esencia y de una matriz de ideas y de forma más desarrollada que las anteriores. Pero este no es el caso. Mozart está tan tranquilo en el género nuevo que ha adoptado y tan poco interesado en el desarrollo de nuevas ideas, que uno se sonríe viendo cómo los adelantos son por puro desarrollo de su genio intrínseco. Por ejemplo, en el segundo tema del primer movimiento, o en el desarrollo del último, se divierte inventando ritmos casi picantes, y en los tres movimientos, los instrumentos de vientos casi se le emancipan, pero el niño los mantiene con cuidado dentro de los límites del gusto italiano. En el primer movimiento, los tres temas, cada uno seguido por su ritornelo, son tan parecidos a los de la segunda sinfonía italiana, que es el 97, que parecen ser ejercicios de una misma composición, pero aquí el desarrollo es muy reducido y pasa inmediatamente a la repetición, sin ningún cambio, de la primera parte. Los dos temas del andante se oponen muy agradablemente, todo esto acentuado por la aparición intermitente de los instrumentos de viento. El último movimiento es un allegro, típico de final de obertura italiana, de una alegría y un espíritu maravillosos, logrado por medio de discordancias, modulaciones menores e imitaciones amables y rudimentarias. Oigamos esta sinfonía en re mayor, número 11, que es el 84, en versión de la Orquesta de Cámara de Mainz, dirigida por Günther Kehr. Sus tres movimientos son allegro, andante y allegro. Thank you.
Thank you.
Con la audición de la Sinfonía número 11, que es la 84, concluimos un nuevo programa de esta serie sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que oímos las cuatro primeras sinfonías, todas en re mayor, escritas en su primer viaje a Italia en 1770. En este programa se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges Sainfoy, con asistencia técnica y montaje de Roque Julio Saavedra. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.